Capítulo 109. Funcionamiento, diagnóstico y servicio de la unidad de freno eléctrico. La necesidad de asistencia de freno eléctrico. Para duplicar la potencia de frenado de un freno de disco, el conductor debe duplicar la fuerza sobre el pedal del freno. Esta es la razón por la que la mayoría de los vehículos equipados con frenos de disco son asistidos, incluso en vehículos pequeños y livianos. El uso de pastillas de freno semimetálicas también requiere mayor fuerza. Las unidades asistidas por motor más utilizadas son las de vacío. Cuando se instala un amplificador de potencia, la relación del pedal de freno se reduce y el diámetro del cilindro maestro aumenta. El efecto combinado de estos cambios es reducir el esfuerzo del pedal, mientras aumenta enormemente la reserva del pedal. Ver figura 109-1. Los amplificadores de potencia no alteran el sistema hidráulico y aún permiten el frenado incluso si el reforzador falla o se corta su suministro de energía. Todos los propulsores tienen una reserva de energía que brinda asistencia para al menos una parada brusca y, a veces, varias aplicaciones de freno ligeras, incluso después de que se pierde la energía. Sin embargo, debido a que los sistemas de frenos de potencia están diseñados teniendo en cuenta la fuerza adicional del servomotor, la cantidad de presión del pedal del freno necesaria para desacelerar o detener un vehículo es mucho mayor que en un sistema sin refuerzo una vez que se agota la reserva. Por esta razón, algunos vehículos con frenos de potencia tienen un pedal de freno que es lo suficientemente ancho para permitir un frenado de dos pies en caso de que falle el servomotor. Ver figura 109-2. Consulte el tablero de la figura 109-1. Conjunto típico de servofreno de vacío. La manguera de vacío se conecta al colector de admisión del motor. Consulte la figura 109 tablero 2. Un pedal de freno ancho permite frenar con dos pies si se pierde la asistencia de potencia. Principios de vacío. La mayoría de los reforzadores de freno accionados por vacío obtienen su suministro de vacío del colector de admisión del motor. Un motor es esencialmente una gran bomba de aire porque los pistones se mueven hacia arriba y hacia abajo en los cilindros para bombear aire y combustible y bombear el escape. Hacen esto creando diferencias en la presión del aire. A medida que un pistón se mueve hacia abajo en una carrera de admisión con él, abra la válvula, crea un área más grande dentro del cilindro para que se llene de aire. Esto reduce la presión de aire dentro del cilindro, y el aire de mayor presión fuera del motor fluye a través del colector de admisión en un intento de llenar el área de baja presión. Aunque parezca que la baja presión está empujando aire hacia el motor, en realidad es la presión exterior más alta la que fuerza la entrada de aire. La diferencia de presión entre dos áreas se llama diferencial de presión. Debido a que las válvulas de aceleración y la forma del colector restringen el flujo de aire de admisión, el aire a alta presión del exterior del motor casi nunca puede ingresar a los cilindros lo suficientemente rápido como para llenar el espacio creado. Como resultado, los motores de combustión interna que funcionan con gasolina normalmente funcionan con un área de baja presión, o vacío parcial, en el colector de admisión. El término vacío se utiliza para referirse a cualquier presión inferior a la atmosférica. La presión atmosférica varía con la altitud, pero es de aproximadamente 14,7 libras por pulgada cuadrada, sí, al nivel del mar. Ver figura 109-3. Medición de vacío. El vacío se mide en pulgadas de mercurio o en milímetros de mercurio, una cifra que indica qué tan lejos se elevará una columna de mercurio en un tubo cuando se aplica vacío en un extremo y presión atmosférica en el otro. El vacío es una medida de la diferencia de presión entre la presión más baja dentro del tubo y la presión más alta fuera de él. Un vacío perfecto son aproximadamente 30 pulgadas de mercurio o milímetros de mercurio. Sin embargo, un vacío perfecto ocurre solo en el espacio, y nunca se logra en el colector de admisión de un motor. El vacío del colector varía con la posición del acelerador. El vacío más bajo del colector, presión más alta, ocurre cuando el acelerador está completamente abierto con el motor bajo carga. El vacío más alto del colector, presión más baja, puede ser de hasta 24 pulgadas de mercurio, o 610 milímetros de mercurio, cuando el vehículo está rodando rápidamente cuesta abajo en una marcha con el acelerador cerrado. El vacío del colector en ralentí normalmente cae entre 15 y 20 pulgadas de mercurio, o 381 y 508 milímetros de mercurio, y la mayoría de los servofrenos de vacío están diseñados para operar con niveles de vacío en este rango. Consulte la figura 109-3. La presión atmosférica varía con la altitud. Consulte la figura 109 en el tablero 4. Una bomba de vacío auxiliar accionada por correa. Suministro de vacío de refuerzo. Los impulsores de vacío obtienen su suministro de vacío del colector de admisión del motor. Los motores diésel, sin embargo, funcionan sin estrangulamiento, la velocidad del motor está controlada estrictamente por la cantidad de combustible inyectado, y tienen poco o ningún vacío en el colector de admisión. Si un vehículo con motor diésel está equipado con un servofreno de vacío, también debe estar equipado con una bomba de vacío auxiliar. Algunos motores diésel y de gasolina pequeños utilizan una correa. Bomba adicional accionada. Ver figura 109-4. Una bomba de vacío accionada eléctricamente se enciende y apaga mediante un interruptor de presión en el amplificador. Esto significa que funcionan solo cuando es necesario y, por lo tanto, reducen el consumo de energía del motor. Ver figura 109-5. Consulte el tablero de la figura 109-5. Una bomba de vacío accionada eléctricamente. Consulte la figura 109 en el tablero 6. Los servofrenos de vacío funcionan según el principio de diferencial de presión. Teoría del refuerzo de vacío. Los amplificadores de vacío utilizan el principio de diferencial de presión para aumentar la fuerza de aplicación del freno. El amplificador de vacío típico tiene una cámara de potencia separada en dos cámaras más pequeñas por un diafragma flexible. Cuando la presión del aire es mayor en un lado del diafragma que en el otro, se crea una diferencia de presión. En un intento de igualar la presión en las dos cámaras, la presión más alta ejerce una fuerza que mueve el diafragma hacia el área de presión más baja. Las varillas unidas al diafragma transmiten esta fuerza, más la fuerza que el conductor ejerce sobre el pedal del freno, al cilindro maestro. La cantidad de fuerza creada de esta manera es proporcional a la diferencia de presión entre los dos lados. En otras palabras, cuanto mayor es la diferencia de presión, mayor es la fuerza. Para calcular la fuerza, el diferencial de presión se multiplica por el área de la superficie del diafragma. Por ejemplo, si un diafragma de refuerzo de potencia tiene presión atmosférica, 14,7 psi, en un lado y un vacío típico en el colector de admisión de 20 pulgadas de mercurio, o 10 psi de presión absoluta, el diferencial de presión que actúa sobre el diafragma sería el siguiente. 14,7 psi menos 10 psi igual 4,7. Si una vez más multiplicamos estos por el área del diafragma, el resultado es el siguiente. 4.7 psi por 50 pulgadas cuadradas igual 235 libras de fuerza. Los diafragmas de refuerzo de vacío están dimensionados para adaptarse a aplicaciones específicas y proporcionar la fuerza de aplicación necesaria. La mayoría de los impulsores de vacío son capaces de proporcionar cientos de libras de fuerza de aplicación. Ver figura 109-6. Consejo técnico. Revise el vacío, luego los frenos. Un cliente se quejó de un ralentí muy brusco, y un pedal de freno que pulsa ocasionalmente. El cliente estaba seguro de que el motor requería un trabajo serio ya que había más de 100.000 millas en el vehículo. Durante el procedimiento de solución de problemas, se usó un limpiador en aerosol para encontrar cualquier fuga de vacío, aire. Se encontró un gran agujero derretido a través de una gran manguera de vacío al lado de la manguera de vacío que alimenta el servofreno accionado por vacío. Después de reparar la fuga de vacío, el vehículo fue prueba conducida nuevamente para ayudar a diagnosticar la causa de la pulsación del pedal del freno. El motor paró muy suavemente después de que se reparó la fuga de vacío, y también se curó la pulsación del freno. La fuga de vacío dio como resultado que se aplicara un vacío más bajo de lo normal al amplificador de vacío. Durante el frenado, cuando el vacío del motor es normalmente más alto, desaceleración, el amplificador de vacío ayudaría, luego no ayudaría cuando se perdiera el vacío. El conductor notó este suministro intermitente de vacío al amplificador de vacío como una pulsación de freno. Siempre verifique el vacío en el servomotor cada vez que diagnostique algún problema en los frenos. La mayoría de los fabricantes de vehículos especifican un mínimo de 15 pulgadas de mercurio de vacío en el refuerzo. El amplificador debe poder proporcionar al menos dos o tres paradas incluso sin vacío. También se debe verificar el refuerzo para ver si puede mantener el vacío después de varias horas. Un buen refuerzo de vacío, por ejemplo, debería poder proporcionar una asistencia eléctrica después de estar sentado toda la noche sin arrancar el motor. Consulte la figura 109 tablero 7. Figura A, muchas válvulas de retención del reforzador de freno de vacío están ubicadas donde la manguera de vacío del motor, fuente de vacío, se conecta al reforzador de vacío. En la figura B, esta válvula unidireccional evita la pérdida de vacío cuando el motor está apagado. El diafragma interior permite que el aire fluya en una sola dirección. Válvula de retención de vacío. Todos los amplificadores de vacío utilizan una válvula de retención de vacío unidireccional. Esta válvula permite que el aire fluya en una sola dirección, desde el reforzador hacia el motor. Esta válvula evita la pérdida de vacío cuando el motor se detiene. Sin esta válvula de retención, el vacío almacenado en el amplificador de vacío simplemente se perdería a través de la manguera y el colector de admisión del motor. Ver figura 109-7. Precaución, a veces, un motor contra fuego puede destruir o hacer volar la válvula de retención de vacío de la carcasa del amplificador. Si esto ocurre, se perderá toda la asistencia de potencia, y se deberá ejercer una fuerza mucho mayor de lo normal sobre el pedal del freno para detener el vehículo. Asegúrese de reparar la causa del retroceso antes de reemplazar la válvula de retención dañada o faltante. Las causas normales de un efecto contraproducente incluyen una relación aire-combustible excesivamente pobre o un orden de encendido o tiempo de encendido incorrectos. Consulte la figura 109 del tablero 8. Vista en sección transversal de un conjunto de refuerzo de freno de vacío típico. Funcionamiento del refuerzo del freno de vacío. Un servofreno de vacío contiene un diafragma, S, de goma conectado al pedal del freno en un extremo, y al cilindro maestro en el otro extremo. Cuando los frenos están desactivados o liberados, existe el mismo vacío en ambos lados del diafragma. La unidad de potencia de vacío contiene el conjunto de pistón de potencia, que alberga la válvula de control, y el mecanismo de reacción y el resorte de retorno del pistón de potencia. La válvula de control está compuesta por la válvula de aire, émbolo de la válvula, el conjunto de válvula de control flotante y la varilla de empuje. El mecanismo de reacción consta de una placa de reacción de pistón hidráulico y una serie de palancas de reacción. Un filtro de aire, un silenciador de aire y un retenedor de filtro se ensamblan alrededor de la varilla de operación de la válvula, llenando la cavidad dentro del cubo del pistón de potencia. La varilla de empuje que opera la válvula de aire sobresale del extremo. Ver figura 109-8. Funcionamiento en posición liberada. En la posición liberada, pedal del freno hacia arriba, la válvula de aire está asentada en la válvula de control flotante, que corta el aire. La válvula de control flotante se mantiene alejada del asiento de la válvula en el inserto del pistón de potencia. El vacío del motor está presente en el espacio a ambos lados del pistón de potencia. Todo el aire del sistema se aspira a través de un pequeño pasaje en el pistón de potencia, sobre el asiento en el inserto del pistón de potencia, y a través de un pasaje en el inserto del pistón de potencia. Hay un vacío en ambos lados del pistón de potencia, y se mantiene contra la parte trasera de la carcasa mediante el resorte de retorno del pistón de potencia. En reposo, la placa de reacción hidráulica se mantiene contra el retén de reacción. El resorte de la válvula de aire sostiene la palanca de reacción contra la placa de reacción hidráulica, y sostiene la válvula de aire contra su tope en el tubo del pistón de potencia. El conjunto de la válvula de control flotante se sostiene contra el asiento de la válvula de aire mediante el resorte de la válvula de control flotante. Ver figura 109-9. Funcionamiento en posición aplicada. Cuando se pisa el pedal del freno, la válvula de control flotante se mueve hacia su asiento en el pistón de potencia, alejándose de la parte trasera del servomotor. El resorte de la válvula de aire más pequeño hace que la válvula de aire se estire hacia la válvula de control flotante en retirada hasta que toque fondo en el borde del paso de vacío del pistón de potencia. Esto cierra el suministro de vacío a la sección trasera de la carcasa. Dado que la válvula de control flotante se desplaza más lejos que el extremo de sellado de la válvula de aire, se permite que entre aire atmosférico entre la válvula de aire y la válvula de control flotante presurizando la sección trasera de la carcasa. En este punto, la sección trasera de la carcasa está presurizada y la sección delantera está al vacío. La presión atmosférica puede entonces forzar el pistón de potencia hacia adelante. Nota, este movimiento de aire hacia la cámara trasera del servofreno se puede escuchar dentro del vehículo como un silbido. El volumen de este flujo de aire varía de un vehículo a otro y debe considerarse normal. A medida que el pistón de potencia se desplaza hacia adelante, la varilla empuja. contra la placa de reacción hidráulica en el cilindro maestro, empujando los pistones primario y secundario del cilindro maestro hacia adelante. A medida que la contrapresión se acumula en el extremo del pistón del cilindro maestro, la válvula de control flotante se empuja hacia atrás fuera de su asiento en el pistón de potencia, aplicando contrapresión al pedal del freno. El resorte de retorno del pistón de potencia también genera algo de fuerza en el pedal del freno. En total, aproximadamente el 30% de la carga del freno se aplica al pedal del freno. Esto le da al conductor una sensación que es proporcional al grado de aplicación de los frenos. Ver figura 109-10. Consulte la figura 109 tablero 9. En la posición de liberación, pedal del freno hacia arriba, el vacío se dirige a ambos lados del diafragma. Consulte el diagrama simplificado de la figura 109 del tablero 10. De un servofreno de vacío en la posición de aplicación. Observe que la válvula atmosférica está abierta, y que se aplica presión de aire al diafragma. Consulte la figura 109 tablero 11. Sección transversal de un servofreno de vacío en la posición de retención con las válvulas de vacío y atmosférica cerradas. Tenga en cuenta que la fuerza de reacción de la presión del líquido de freno se transfiere al conductor como una fuerza de reacción al pedal del freno. Funcionamiento en posición de mantenimiento. Cuando se alcanza la fuerza deseada del pedal de freno, y existe un equilibrio entre las fuerzas opuestas del pedal de freno y el cilindro maestro, el pistón de potencia se mueve hacia adelante alrededor de la válvula de control flotante, y el disco de reacción hasta que el extremo de sellado de la válvula de aire alcanza con la válvula de control flotante. En este punto, la válvula de aire se sella una vez más contra la válvula de control flotante, y ya no bloquea el paso de vacío en el pistón de potencia. La válvula de control flotante se mantiene de nuevo alejada de su asiento. Una vez más, el vacío está presente en ambos lados del diafragma y del pistón de potencia. El estado del servomotor es casi exactamente como estaba en el estado liberado, excepto que las posiciones del pistón de potencia y, posteriormente, los pistones del cilindro maestro están más adelante. La fuerza del pedal del freno mantiene el pistón de potencia en su posición. Si se requiere un frenado adicional, el pedal del freno se empuja más, la válvula de control flotante se aleja de la válvula de aire permitiendo que la potencia de la presión atmosférica empuje el pistón de potencia, y los pistones del cilindro maestro hacia adelante. Si se suelta el pedal, dado que hay vacío en ambos lados del diafragma, el resorte de retorno del pistón de potencia mueve el pistón de potencia a su estado liberado. Ver figura 109-11. Modo de fallo de vacío. En caso de interrupción de la fuente de vacío, el freno funciona como un freno estándar de la siguiente manera: cuando se presiona el pedal, la varilla de operación fuerza la válvula de control flotante contra el pistón de potencia y el disco de reacción. Esta fuerza se aplica luego a la varilla de empuje, y posteriormente a la placa de reacción hidráulica sujeta al vástago del pistón del cilindro maestro, que aplica presión en el cilindro maestro. Por seguridad, en el caso de un motor parado y una pérdida de vacío, un servofreno debe tener un almacenamiento adecuado de vacío para varias paradas asistidas. Refiérase a la figura 109 del tablero 12. Corte que muestra un servofreno de vacío de doble diafragma, tándem. Consejo técnico. Un pedal de freno suave y bajo no es un problema de refuerzo de potencia. Algunos técnicos de servicio tienden a culpar al servofreno si el vehículo tiene un pedal de freno suave y bajo. Un servofreno defectuoso provoca un pedal de freno duro, no un pedal de freno suave. Un pedal de freno suave o esponjoso generalmente es causado por aire atrapado en algún lugar del sistema hidráulico. Muchas veces, el técnico ha purgado el sistema y, por tanto, piensa que el sistema está libre de aire atrapado. Según los remanufacturadores de cilindros maestros y servofrenos, la mayoría de las piezas devueltas bajo garantía no están defectuosas. Los procedimientos de sangrado incorrectos o inadecuados explican gran parte del problema. Refuerzo de vacío de diafragma doble o tándem. Para proporcionar asistencia eléctrica, la presión del aire debe trabajar contra un diafragma de goma. Cuanto mayor sea el área del diafragma, más fuerza se puede ejercer. El método habitual de aumentar el área del diafragma de vacío era aumentar el diámetro del amplificador de vacío. Sin embargo, un amplificador de vacío más grande ocupaba demasiado espacio debajo del capó de muchos vehículos. En lugar de aumentar el diámetro, los fabricantes de amplificadores de vacío utilizaron dos diafragmas de menor diámetro y colocaron uno frente al otro. Estos diseños aumentaron el área total sin aumentar el diámetro físico del amplificador. Este estilo se llama refuerzo de vacío de diafragma doble o diafragma en tándem. Ver figura 109-12. Sistema de asistencia de freno. Finalidad y función. Algunos vehículos están equipados con un sistema de asistencia de frenado abreviado, BAS, que aplica los frenos con la máxima fuerza si el sistema detecta que el conductor está haciendo una parada de pánico. Las pruebas realizadas por ingenieros de frenos han indicado que es normal que una persona primero aplique los frenos rápidamente durante una situación de pánico. Sin embargo, también se encontró que el conductor tendería a reducir la fuerza aplicada al pedal del freno. Como resultado, el vehículo no frenó con el máximo esfuerzo. Operación. El sistema de asistencia de frenado abre una válvula de aire en la parte trasera del conjunto de refuerzo de vacío. Como resultado, puede fluir más aire a presión atmosférica hacia la cámara trasera del amplificador de vacío, aumentando así la fuerza aplicada al cilindro maestro. La función BAS trabaja con el sistema de control electrónico de estabilidad, ESC, para garantizar la máxima eficiencia de frenado durante situaciones de evasión o emergencia. Si la velocidad de la aplicación del pedal del freno excede un límite predeterminado según lo determinado por el sensor de recorrido del pedal del freno, el controlador ABS energiza la válvula solenoide BAS. Cuando se abre la válvula solenoide, entra aire adicional a presión atmosférica en el lado del conductor del amplificador. La presión adicional aplica los frenos más rápido y con más fuerza. El solenoide BAS se desactiva cuando se suelta el pedal del freno y vuelve el frenado normal. Ver las figuras 109 tablero 13 y 109 tablero 14. Prueba de funcionamiento del refuerzo de vacío. Con el motor apagado, aplique los frenos varias veces para reducir el vacío. Con el pie en el pedal del freno, arranque el motor. El pedal del freno debe bajar. Si el pedal del freno no cae, verifique que haya una fuente de vacío adecuada en el reforzador. Debe haber al menos 15 pulgadas de mercurio de vacío en el amplificador para un funcionamiento adecuado. Si hay un vacío adecuado, es necesario reparar o reemplazar el amplificador de potencia. Consulte la figura 109 en el tablero 13. Un sistema de asistencia de frenado típico usa un sensor de recorrido del pedal de freno y un solenoide BAS para aplicar los frenos durante una condición de pánico. Prueba de fugas del refuerzo de vacío. Para probar si el amplificador de vacío puede mantener el vacío, realice los siguientes pasos. Paso 1. Opere el motor para crear un vacío en el amplificador, luego apague el motor. Paso 2. Espere un minuto. Paso 3. Pise el pedal del freno varias veces. Debe haber dos o más aplicaciones de frenos asistidos. Si las aplicaciones no son asistidas por energía, el vacío, válvula de retención o el amplificador tiene una fuga. Para probar la válvula de retención, retire la válvula del amplificador y sople a través de la válvula de retención. Si pasa aire, la válvula está defectuosa y debe reemplazarse. Si la válvula de retención está bien, el amplificador de vacío tiene fugas, y debe repararse o reemplazarse según las recomendaciones del fabricante. Prueba de fugas del sistema hidráulico. Una fuga hidráulica interna o externa también puede causar un problema en el sistema de frenos. Para probar si el sistema hidráulico, y no el reforzador, tiene fugas, presione y suelte el pedal del freno, frenos de servicio, varias veces. Esto debería agotar cualquier asistencia de potencia residual. En algunas unidades ABS, esto puede requerir que se pise el pedal del freno 20 veces o más. Después de agotar la unidad de asistencia eléctrica, presione y luego mantenga presionado el pedal del freno con una fuerza media, 20 a 35 libras o 88 a 154 newtons. El pedal del freno no debe caer. Si el pedal cae, el sistema de freno hidráulico tiene una fuga. Compruebe si hay fugas externas en los cilindros de las ruedas, las pinzas, las líneas hidráulicas y las mangueras. Si no hay una fuga externa, puede haber una fuga interna dentro del cilindro maestro. Repare o reemplace los componentes según sea necesario para corregir la fuga. Consulte la figura 109-14. Cuando se activa la función de asistencia de frenado, la fuerza de frenado es mucho mayor de lo normal. Consulte la figura 109 en el tablero 15. Varilla de empuje ajustable típica. Este ajuste es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de frenado. Si la varilla de empuje es demasiado larga, los frenos pueden aplicarse parcialmente durante la conducción. Si la varilla es demasiado corta, es posible que deba pisar más el pedal del freno antes de que los frenos comiencen a funcionar. Ajuste del espacio de la varilla. Siempre que se reemplace el servofreno de vacío o el cilindro maestro, se debe verificar la longitud de la varilla de empuje. La longitud de la varilla de empuje debe coincidir correctamente con el cilindro maestro. Ver figura 109-15. Si la varilla de empuje es demasiado larga y el cilindro maestro está instalado, la varilla puede estar aplicando una fuerza sobre el pistón primario del cilindro maestro aunque no se aplique el pedal del freno. Esto puede hacer que los frenos se sobrecalienten, provocando que el líquido de frenos hierva. Si el líquido de frenos hierve, puede producirse una pérdida total de la fuerza de frenado. Obviamente, esta verificación y ajuste de la holgura de la varilla de empuje es muy importante. A menudo se usa un manómetro para medir la posición del pistón del cilindro maestro, y luego se usa el otro extremo del manómetro para determinar la holgura adecuada de la varilla de empuje. Ver figura 109-16. Consulte la figura 109 en el tablero 16. Herramienta de medición de varilla de empuje de refuerzo de freno de vacío típica. Figura A, la herramienta se coloca primero contra la brida de montaje del cilindro maestro y se determina la profundidad del pistón. En la figura B, el medidor se pone boca abajo, y se usa para medir la longitud de la varilla de empuje. Algunos reforzadores de freno de vacío no utilizan varillas de empuje ajustables. Si se encuentra que tiene la longitud incorrecta, se debe instalar una varilla de empuje de repuesto de la longitud correcta. Desmontaje y servicio del refuerzo de vacío. Si bien la mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que se reemplace un servofreno de vacío defectuoso como un conjunto, algunos fabricantes de vehículos recomiendan que el servofreno de vacío se desmonte y revise si está defectuoso. Se debe usar un dispositivo de sujeción especial antes de girar, desbloquear la carcasa delantera y trasera porque el resorte de retorno es fuerte. Ver figura 109-17. Precaución, la mayoría de los fabricantes de vehículos recomiendan que el servofreno de vacío sea reemplazado como un conjunto si se prueba que tiene fugas o está defectuoso. Siga siempre las recomendaciones del fabricante. Desarme el servofreno de vacío de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante para la unidad específica que se está reparando. Ver figura 109-18. Hay disponible un kit de reconstrucción que incluye todas las piezas necesarias y la grasa de silicona adecuada. El fabricante advierte que todas las piezas incluidas en el kit deben ser reemplazadas. Consulte el cuadro 17 de la figura 109. Se utiliza un dispositivo de sujeción y una herramienta larga para girar las dos mitades de un servofreno de vacío típico. Preguntas frecuentes. ¿Qué es la asistencia de frenado suplementaria? La asistencia de frenado suplementaria abreviada, SBA, es una bomba de vacío impulsada por motor que puede complementar el vacío del motor al servofreno de vacío. Esta unidad se utiliza en algunos vehículos de General Motors. Cuando un vehículo se conduce con una carga pesada, el vacío del motor es bajo. Para cumplir con los estándares de frenos, algunos vehículos están equipados con el sistema de asistencia de frenado que consta de los siguientes componentes. Almohadilla 1. Un sensor de presión que se utiliza para medir el vacío en el amplificador de vacío. Almohadilla 2. Una válvula de retención del colector de admisión que se utiliza para evitar que el vacío se escape del impulso de vacío. Almohadilla 3. Una bomba de vacío accionada por motor. El motor de la bomba de vacío arrancará y funcionará si el sensor de presión detecta que el vacío en el amplificador es inferior a 7 pulgadas de mercurio, y se apagará después de que el nivel de vacío aumente a 9 pulgadas de mercurio. Ver figura 109-19. Consulte la figura 109 en el tablero 18. Vista despiezada de un conjunto típico de refuerzo de freno de vacío de diafragma doble. Consulte la figura 109 en el tablero 19. La bomba de asistencia de frenado suplementaria, BAS, se monta en la carcasa del servofreno. Figura 109 vista despiezada del tablero 21 de la unidad HydroBoost. Refuerzo de freno hidráulico HydroBoost. Propósito. HydroBoost es una unidad de asistencia de potencia operada hidráulicamente construida por Bendix. El sistema HydroBoost usa el fluido hidráulico presurizado de la bomba de dirección asistida del vehículo como fuente de energía en lugar de usar el vacío del motor como se usa con los impulsores de vacío. Ver las figuras 109 tablero 20 y 109 tablero 21. La unidad HydroBoost se utiliza en vehículos que carecen de suficiente vacío en el motor, como los vehículos con motor turboalimentado o diésel. Durante el funcionamiento, los motores diésel no producen vacío en el colector de admisión. Como resultado, los motores diésel deben usar bombas de vacío accionadas por motor accesorias para operar los accesorios de vacío. Los motores turboalimentados y sobrealimentados no crean vacío en el motor durante los períodos de aceleración. Aunque el vacío está disponible cuando el motor está desacelerando, algunos fabricantes de vehículos optan por instalar un sistema hidroboost en lugar de equipar el vehículo con una bomba de vacío accesoria impulsada por el motor. Operación. La presión del fluido de la bomba de la dirección asistida ingresa a la unidad, y es dirigida por una válvula de carrete. Ver figura 109 tablero 22. Cuando se presiona el pedal del freno, la palanca y la válvula primaria se mueven. La válvula cierra el puerto de retorno, provocando que se acumule presión en la cámara de presión de sobrealimentación. La presión hidráulica empuja el pistón de potencia, que luego aplica fuerza a la varilla de salida que se conecta al pistón del cilindro maestro. En el caso de una falla de la bomba de la dirección asistida, la asistencia asistida todavía está disponible para varias aplicaciones de frenos. Ver figura 109-23. Durante el funcionamiento, el fluido hidráulico a presión de la bomba de la dirección asistida presuriza un acumulador. Ver figura 109-24. Mientras que algunas unidades usan un resorte dentro del acumulador, la mayoría de las unidades hidroboost usan gas nitrógeno. El líquido atrapado en el acumulador bajo presión se utiliza para proporcionar paradas asistidas por energía en caso de una falla del sistema hidráulico. Diagnóstico. La fuente de energía para las unidades hidroboost proviene de la bomba de dirección asistida. El primer paso para la resolución de problemas es realizar una inspección visual completa, que incluye lo siguiente. Almohadilla 1. Comprobar el nivel adecuado de líquido de dirección asistida. Almohadilla 2. Comprobar si hay fugas de la unidad o de la bomba de dirección asistida. Almohadilla 3. Comprobar el estado y el apriete de la correa de transmisión de la dirección asistida. Almohadilla 4. Comprobar el funcionamiento correcto del sistema de frenos base. Después de revisar todos los componentes visuales, verifique la presión y el volumen adecuados de la bomba de dirección asistida con un probador de bomba de dirección asistida, como se muestra en las figuras 109 tablero 25 y 109 tablero 26. La bomba debe ser capaz de producir un mínimo de 2 galones, 7.5 litros, con una presión máxima de 150 psi, o 1000 de kilopascales, con la dirección en posición recta. Con el motor apagado, el acumulador debe poder suministrar un mínimo de 2 aplicaciones de freno asistido. Consulte la figura 109 en el tablero 22. Un reforzador hidráulico hidroboost en la posición no aplicada. Consulte la figura 109 tablero 23. Un reforzador hidráulico hidroboost mientras se aplican los frenos. Consulte la figura 109 en el tablero 24. Un reforzador hidráulico hidroboost en la posición de espera. Función hidroboost. Pruebe con el motor apagado, aplique el pedal del freno varias veces hasta que el acumulador se agote por completo. Presione el pedal del freno de servicio y arranque el motor. El pedal debe caer y luego empujar hacia atrás contra el pie del conductor. Consulte la figura 109 en el tablero 25. Una disposición típica de línea hidráulica de hidroboost que muestra la bomba, el mecanismo de dirección y el conjunto del servofreno. Consulte la figura 109 tablero 26. Instalación del analizador de presión y flujo para verificar la salida de la bomba de dirección asistida. Consejo técnico. La prueba del acumulador hidroboost. El acumulador almacena fluido hidráulico a presión para proporcionar una reserva en caso de una falla del sistema de dirección asistida. El acumulador está diseñado para proporcionar 3 o más paradas asistidas con el motor apagado. Ver figura 109-27. Si el acumulador falla, no mantiene la presión. Para comprobar fácilmente si el acumulador ha perdido su carga, simplemente agarre el acumulador con la mano e intente girarlo o moverlo. El acumulador debería tener tanta presión sobre él que no debería moverse ni moverse. Si el acumulador se mueve, ha perdido su capacidad de mantener la presión y la unidad hidroboost debe reemplazarse. Consulte la figura 109, tablero 27. El acumulador debe poder mantener la presión, y sentirse apretado cuando se usa la fuerza de la mano para intentar moverlo. Guía basada en síntomas de hidroboost. Esfuerzo excesivo del pedal de freno. Las posibles causas de esto incluyen las siguientes. Almohadilla 1. Correa de la bomba de la dirección asistida suelta o rota. Almohadilla 2. No hay líquido en el depósito de la dirección asistida. Almohadilla 3. Fugas en las mangueras de la dirección asistida, del reforzador o del acumulador. Almohadilla 4. Fugas en las conexiones de los tubos, la dirección asistida, el amplificador o las conexiones del acumulador. Almohadilla 5. Fuga externa en el acumulador. Almohadilla 6. Sello del pistón de refuerzo defectuoso, lo que causa fugas en la ventilación de la brida del refuerzo. Almohadilla 7. Sello de la tapa del amplificador defectuoso con fugas entre la carcasa y la tapa. Y. Almohadilla 8. Sello del tapón del carrete de refuerzo defectuoso. Retorno del pedal del freno lento. Las posibles causas de esto incluyen las siguientes. Almohadilla 1. Fricción excesiva del sello en el servomotor. Almohadilla 2. Acción de carrete defectuosa. Almohadilla 3. Resorte de retorno del pistón roto. Almohadilla 4. Restricción en la línea de retorno desde el amplificador hasta el depósito de la bomba. Y. Almohadilla 5. Muelle de retorno del carrete roto. Frenos gravel. Las posibles causas de esto incluyen. Siguiendo. Almohadilla 1. Muelle de retorno del carrete roto. Y. Almohadilla 2. Acción de carrete defectuosa causada por contaminación en el sistema. El refuerzo chatter, el pedal vibra. Posible. Las causas de esto incluyen las siguientes. Almohadilla 1. La correa de la bomba de la dirección asistida patina. Almohadilla 2. Nivel bajo de líquido en el depósito de la bomba de dirección asistida. Y. Almohadilla 3. Funcionamiento defectuoso del carrete causado por contaminación en el sistema. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Describa el propósito y la función de la válvula de retención unidireccional. Utilizado en unidades de refuerzo de freno de vacío. Pregunta 2. Explique cómo se usa el vacío para ayudar a aplicar los frenos. Pregunta 3. Describa cómo realizar una prueba de fugas de refuerzo de vacío y una prueba de fugas del sistema hidráulico. Pregunta 4. Explique cómo funciona un sistema hidroboost. Pregunta 5. ¿Cuál es la diferencia entre vacío y presión? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿Un servofreno proporciona cuál de los siguientes diseños? Características. A. Distancia de frenado reducida. B. Reducción del esfuerzo del pedal de freno. C. Alto esfuerzo del pedal de freno. D. Una posición más baja del pedal del freno. Pregunta 2. ¿El funcionamiento correcto de un servofreno por vacío requiere que el motor sea capaz de suministrar al menos A. 15 pulgadas de vacío de mercurio. B. Vacío de mercurio de 17 pulgadas. C. 19 pulgadas de vacío de mercurio. D. 21 pulgadas de vacío de mercurio. Pregunta 3. ¿Un servofreno de vacío defectuoso causará un A. pedal de freno duro. B. pedal de freno suave, esponjoso. C. pedal de freno bajo. D. ligero silbido cuando se pisa el pedal del freno. Pregunta 4. ¿Un pedal de freno se siente esponjoso cuando se presiona? El técnico A dice que un servofreno hidráulico defectuoso podría ser la causa, el técnico B dice que un servofreno de vacío defectuoso podría ser la causa. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 5. Dos técnicos están discutiendo los reforzadores de freno de vacío. El técnico A dice que un pedal de freno suave y bajo es una indicación de un servomotor defectuoso. El técnico B dice que debe haber al menos dos aplicaciones de frenos asistidos después de que el motor deja de funcionar. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. El técnico A dice que para comprobar el funcionamiento de una aspiradora reforzador de freno, el pedal del freno debe pisarse hasta que se agote la asistencia y luego arrancar el motor. El técnico B dice que el pedal del freno debe bajar cuando el motor arranca. Si el reforzador está bien, ¿qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 7. ¿Cuál de estos podría deberse a un ajuste incorrecto? ¿Varilla de empuje de refuerzo? A. Frenos para sobrecalentarse. B. Un pedal suave. C. Un pedal bajo. D. Ninguno de estos. Pregunta 8. Un acumulador como el que se utiliza en el freno hidráulico. Impulsores. A. Reduce el ruido del pedal del freno. B. Proporciona una mayor fuerza que se retroalimenta al pie del conductor. C. Proporciona una reserva en caso de falla. D. Funciona contra el vacío del motor. Pregunta 9. El primer paso para diagnosticar un problema de hidroboost es: A. Una prueba de presión de la bomba. B. Una prueba de volumen de la bomba. C. Para apretar la correa de transmisión de la dirección asistida. D. Una inspección visual minuciosa. Pregunta 10. Si el motor deja de funcionar, ¿qué es lo más probable que ocurra si el vehículo está equipado con un sistema de frenos de potencia hidroboost? A. Frenado normal utilizando la presión del acumulador. B. Distancia de frenado muy reducida pero un pedal de freno de sensación normal. C. Un pedal de freno alto y duro. D. Un pedal de freno bajo y esponjoso. Fin del capítulo 109.